Así como en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, Uruguay alcanzó el cuarto puesto, en el Índice de Exuberancia Económica, elaborado por Ceres, nuestro país también se posiciona muy bien. Ocupa el tercer lugar, después de Brasil y Argentina, superando incluso a China. Esa comparación fue planteada ayer por el doctor Ernesto Talvi durante una nueva conferencia organizada por Ceres titulada Ante una realidad mundial crecientemente compleja, evaluación y perspectiva de la economía global, regional y de Uruguay. Pero pese a ese resultado alentador en cuanto a perspectivas económicas que ubica Uruguay allí en el podio, en los tres primeros lugares, Talvi formuló también advertencias. El país resulta que se posiciona también en los primeros lugares en otro índice, en el índice Ceres de vulnerabilidad externa, que toma en cuenta las debilidades y fortalezas ante un posible deterioro de la situación económica mundial. Y subrayó los riesgos que podría enfrentar Uruguay por el lado principalmente de su fragilidad fiscal. ¿Cómo se leen estos dos nuevos índices? ¿Cómo se construyen? Bueno, ¿cuáles son entonces los horizontes? Vamos a charlar en los próximos minutos con el doctor en economía y director académico de Ceres, Ernesto Talvi, que nos acompaña otra vez en estudios de El Espectador. Doctor Talvi, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día, Emiliano, un gusto como siempre estar aquí.
Para empezar, y antes de ir a otras preguntas que tiene Juan Andrés, para situar a la audiencia en el contexto, usted en la conferencia de ayer hizo referencia en más de una oportunidad de lo que llamó nueva geografía económica global. ¿En qué consiste y dónde habría que ubicar a Uruguay?
La nueva geografía económica global consiste en lo siguiente, Emiliano. Después de la crisis financiera del 2007, los países avanzados, que representan el 50% de la economía mundial, Europa, Japón, Estados Unidos, están con economías muy anémicas, niveles de consumo, de inversión muy deprimidos, muy poco vigorosos como mercados de compradores, como mercados de importación. Y el dinamismo se ha trasladado esencialmente a los países del Asia, a la China, digamos, la India, Indonesia, otros países de Asia, que si bien representan bastante menos en términos de la producción mundial, representan muchísimo en términos de la población mundial. Solo entre India y China tenemos 3.000 millones de habitantes. Y resulta que el resto de las economías emergentes del mundo se alinean de maneras diferentes alrededor de estos dos grandes bloques, digamos. El bloque de economías anémicas, esencialmente las avanzadas, y economías dinámicas lideradas por China y el Asia, digamos. Y ahí lo que tenemos es que algunas se alinean, las que están muy pegadas a Europa, como las de Europa del Este, las ex repúblicas soviéticas, se alinean con las economías más anémicas. Las de América Latina, que están muy pegadas a Estados Unidos, como México y Centroamérica, se alinean con las anémicas. Y en las economías de Sudamérica, la gran mayoría de ellas, entre ellas Uruguay, se alinean con el grupo dinámico, exuberante, ebulliciente, que es el bloque chino. Y esto por una razón muy, pero muy, muy importante. Es decir, la migración del dinamismo desde la Europa y Estados Unidos, desde el occidente avanzado y Japón hacia China y hacia el Asia, ha creado dos fenómenos bastante novedosos en el mundo. Uno, una gran demanda de productos primarios que ha producido una suba espectacular, digamos, en el precio de los alimentos, del petróleo, de los metales. Y dos, un exceso de ahorro en el mundo debido a la depresión del consumo y la inversión en los países desarrollados, que liberó recursos financieros y de capital para ser invertidos en los países de la periferia, que están llegando a raudales a Brasil, a Uruguay y a muchos otros países, a comprar propiedad, a comprar tierra, a comprar empresas, a invertirse en bonos, a constituir depósitos. Y Uruguay, en esa geografía, está formidablemente bien ubicado.
Usted presentó ayer un índice nuevo, lo mencionaba yo en la introducción, el Índice de Exuberancia Económica. ¿Podemos explicar qué significa, cómo se construye?
Sí, es muy simple. El índice de exuberancia económica trata de medir el grado de exuberancia o el grado de anemia que presentan las economías. Es como bueno, si la adrenalina anda a mil o si la presión está baja. Y lo que mide es algo muy simple, Emiliano. Exuberante es una economía que está operando desde un punto de vista productivo por encima de su capacidad potencial. Por ejemplo, trabajando a tres turnos para tratar de abastecer la demanda. Exuberante es una economía donde el consumo está creciendo por encima de los ingresos y por ende la gente está tomando crédito o deuda para poder acceder a esos niveles de consumo, donde el crédito está creciendo por encima de sus patrones normales justamente para financiar esa demanda de consumo y de inversión, donde por esta presión de gasto de consumo que hay en la economía, hay presiones inflacionarias por encima de lo normal y donde la moneda se está fortaleciendo a niveles que la ubican por debajo en términos de estar muy apreciada de sus patrones normales. Entonces, en ese sentido es que se mide la exuberancia. ¿Cuán diferenciado estamos hoy en términos de esta constelación de variables respecto de lo que habían sido los patrones normales previos a la crisis financiera global que empezó en el año 2007?
Ahora, por las características no quiere decir entonces que sea un dato positivo necesariamente.
No, es un dato positivo, digamos en el sentido de que eso indica... dijimos Uruguay está en el tercer lugar y Argentina y Brasil, que son nuestros socios del Mercosur, están en el primero y segundo. O sea que el Mercosur es la subregión más exuberante del mundo. Es positivo en el sentido de que aquí hay una economía que está creciendo y un nivel de gasto que está creciendo por encima de su potencial y que en condiciones de normalidad crearía presiones para que se aumente la capacidad productiva. Para ello, obviamente, se requiere inversión. Se requiere inversión en infraestructura, se requiere física, en inversión en infraestructura tecnológica. El último bloque de la tertulia discutía a propósito de eso. Se requiere inversión en infraestructura institucional, es decir, un mejor funcionamiento de los servicios que da el Estado. Y la más importante y clave de todas, inversión en infraestructura educativa, en la calidad educativa, porque si no... digamos, podría transformarse, Juan Andrés, en un cuello de botella para que ese crecimiento, digamos, pueda seguir a las tasas a las que ha venido desplegando hasta ahora.
Pero si aparecen presiones inflacionarias, si aparece una toma de crédito, digamos, por encima para, de algún modo, ir cumpliendo con los consumos que superan, digamos, a la propia producción, eso de repente... no es algo positivo.
Yo diría que esos son,
riesgos,
efectos. ¿Cómo? Yo lo llamaría a ese nivel, es muy importante lo que estás diciendo, Juan Andrés, yo lo llamaría eso efectos secundarios de algo que es positivo. Es decir, no tomemos como negativo lo que es positivo. Es positivo, pero crea presiones inflacionarias, entonces nos obliga a lidiar con ese efecto secundario. Es positivo, pero... hay que cuidar de que el crédito no crezca a un ritmo que luego pueda crear problemas a futuro. Yo creo que hay que distinguir los efectos secundarios de una exuberancia que es positiva y que está en buena parte, digamos, impulsada por esta nueva geografía global, digamos, y los riesgos o vulnerabilidades que pueda tener el país ante esos riesgos.
Que es un tema del cual vamos a hablar dentro de un rato.
Es distinto, es decir, porque eso podría cambiar ese panorama de exuberancia, que es distinto a los efectos secundarios de la exuberancia.
Impresiona eso de que Uruguay aparezca tercero, primero Brasil, segundo Argentina, y estemos todos por arriba de China en exuberancia económica, ¿no?
Estamos por arriba en el sentido de que China está creciendo mucho, más que nosotros crece.
Sí, por eso mismo.
Pero China está creciendo de acuerdo a sus patrones habituales. El índice de exuberancia mide el desvío respecto de los patrones habituales. ¿Entiendes? Es decir, un Audi, si va a 180 kilómetros por hora, esa es su velocidad crucero, va cómodo. Un utilitario, si va a 140 kilómetros por hora, está, las revoluciones están a 6,000-7,000. Entonces, lo que trata de medir la exuberancia es, exactamente cuánto se está desviando de su velocidad crucero. Y eso es muy importante, tenerlo en cuenta a la hora de evaluar este índice.
Usted ayer en la conferencia decía que para el caso de Uruguay hay ciertas paradojas, que por ejemplo antes había algunas características económicas que jugaban en contra y que ahora esas mismas ahora juegan a favor. Por ejemplo, exportación de materias primas, la dependencia en la región. ¿Cómo se explica esto?
Es increíble porque uno lo piensa en esto hace 4 años. Digo, el Uruguay, todo lo que antes le jugaba en contra, que era muy dependiente de los productos primarios, muy dependiente de las economías regionales.
Sí, se hablaba en el 98, por ejemplo, de la Brasil dependencia.
Exacto. Muy dependiente de las economías regionales para sus exportaciones de bienes, para sus exportaciones de servicios, en particular los turísticos, para sus inversiones extranjeras. No olvidemos que la mayor parte de las inversiones extranjeras al Uruguay vienen de la región, más del 50%. Muy desligados de las economías ricas y avanzadas. Digamos, todo eso constituía un cuadro cuando el mundo avanzado era la fuente de dinamismo, que de alguna manera nos ponía un freno a nuestras posibilidades de crecer, y de hecho el país, si bien ha crecido, digamos, en los últimos 30 años, si uno mira el crecimiento relativo, digamos, al de los países avanzados, nosotros fuimos perdiendo posiciones relativas a lo largo de los últimos 35 años. Pero resulta que ahora, con esta nueva geografía global, donde el dinamismo económico muda desde las economías avanzadas esencialmente hacia las economías asiáticas, que demandan lo que nosotros producimos, commodities, productos primarios, que eso a su vez hace florecer a nuestros vecinos con los que estamos súper vinculados, porque nos compran bienes, porque nos compran turismo y porque de allí se originan muchas de las inversiones. Entonces, de golpe, esta nueva geografía global coloca al Uruguay en interconexión directa con las economías más dinámicas del mundo. Y en ese sentido, digamos, es que la nueva geografía global nos favorece de una manera absolutamente extraordinaria, y eso explica en buena medida el formidable crecimiento que ha tenido el Uruguay, que ha tenido la Argentina, que ha tenido el Brasil, que ha tenido el Paraguay, que ha tenido el Perú, que ha tenido Colombia. O sea, son muchos países del área que han tenido crecimiento formidable. Ahora, y déjenme decir esto, porque siempre está esta percepción de que solo importan los factores externos, digamos, importan y muchísimo, y ustedes saben que no nos van a apear de esa visión, porque hemos trabajado mucho esto y sometido este análisis a mucho rigor académico y crítica académica. Pero esto tiene que venir acompañado de políticas razonablemente sensatas y previsibles. Uno puede tener el mundo sonriéndole y muy a favor, y si hace disparates, déjenme usar ese término, entonces las cosas pueden irle mal igual, y eso le está pasando a Venezuela. A Venezuela, que tiene todo en esta nueva geografía para que le vaya formidablemente bien, le está yendo mediocremente mal, porque desde el punto de vista de sus políticas, no solo hay una erraticidad brutal, sino que no se sabe un día si se va a expropiar una empresa, cerrar un medio. Es todo de una arbitrariedad, digamos, que hace inviable que la gente decida invertir ahí.
En esa observación hay un elogio implícito a las políticas que se están siguiendo en Uruguay.
Hay un elogio implícito, lo decía Valenti, digo, yo como se invirtió ahora el orden de la entrevista y la tertulia, entonces tuve la ventaja de escuchar yo a la tertulia. A propósito del libro de Carlos Maggi, que yo no tuve el placer de leer todavía, a la institucionalidad del Uruguay. Cuando yo hablo afuera de mi país, Emiliano, siempre digo que el Uruguay es un país muy institucional. Es un país donde hay pesos y contrapesos. Por eso es que a fin de año nosotros salimos a hablar con cierta preocupación de que no estuviéramos debilitando esos pesos y contrapesos. Porque esa es nuestra gran riqueza. En nuestro país, en la política no llegan advenedizos. Llega gente que pasó por un proceso de crecimiento en la interna de los partidos. Y que por ende tuvo que hacer ya antes de llegar un montón de compromisos internos. Es decir, un presidente llega y llega muy limitado en su capacidad de hacer cosas buenas, a veces los cambios son difíciles, pero fundamentalmente, y esto es de los países se tienen que proteger, de hacer locuras. Este es un país en el que no se hacen locuras. Y esa es la riqueza que tiene este país, es la estabilidad institucional. Entonces hubo un cambio dramático en materia política. Y más allá de discrepancias puntuales, señalamientos que nosotros hacemos muchas veces, esa sensación de que aquí hay una cierta continuidad con políticas razonables, que están basadas en una institucionalidad subyacente que hace que los pesos y contrapesos funcionen y que nadie acá tiene la fuerza para imponer su voluntad ni para bien ni para hacer locuras. Y lo más importante cuando se gobierna es protegerse de las locuras.
Antes de hacer la pausa, doctor Talvi, una pregunta para redondear lo que veníamos conversando hasta ahora. A partir de ese análisis que usted hace de la nueva geografía económica mundial y de cómo está Uruguay implantado en ella, ¿cuáles son las perspectivas para nuestro país a corto y mediano plazo si la coyuntura económica mundial, que está complicada, se mantiene en los términos que hoy la vemos, si no se agrava más?
Si la coyuntura económica mundial, si la nueva geografía económica mundial se mantiene en estos términos, sin grandes tormentas, sin grandes turbulencias, al Uruguay le esperan años excelentes. Esa sería nuestra forma de hacerlo. Podemos verlo, el futuro, con mucho optimismo. Uh-huh. Pero usted y eso hizo, lo dijimos, pero
hizo una advertencia bastante severa, dijo no podemos ni debemos dormir tranquilos.
No podemos ni debemos dormir tranquilos, por eso decimos que el optimismo eufórico, y nosotros definimos la euforia como exuberancia económica más éxitos futbolísticos. Es decir, eso es lo que define la euforia en el Uruguay, y seguramente es la euforia que se vivió en los años 50, que dicho sea de paso tuvo un periodo de crecimiento igualmente espectacular al que tuvimos ahora, entre 1944 y 54, y también basado en un aumento inédito y espectacular en el precio de los productos primarios. Lo que digo es, hay problemas latentes en el mundo, estos no son problemas imaginarios, especialmente la crisis de deuda soberana en Europa, que es mucho más grave que en Estados Unidos, después hablaremos por qué. Un problema que si llega a agravarse, y para mí las cosas en Europa se van a poner peor antes de que se pongan mejor, pueden provocar un sacudón como el que se produjo después de la quiebra de Lehman, pero...
un sacudón como el del 2008.
Como el del 2008, pero más duradero y más grave, porque ahora los gobiernos de los países industriales están hiperendeudados, con enormes déficits, y ya no tienen las espaldas para reaccionar con los apoyos que tenían, que pudieron hacer en el año 2008. Y en esa hipótesis de severas turbulencias globales que yo no descarto, entonces el Uruguay presenta fortalezas, sí, pero también presenta flancos vulnerables.
En perspectiva.
Si no surgen nuevas turbulencias en la economía y las finanzas del mundo, las perspectivas para Uruguay se presentan sumamente prometedoras y auspiciosas. Sin embargo, nuestro país aparece muy vulnerable en caso de que el escenario internacional se agrave de manera fuerte. Por ejemplo, si la Unión Europea no sale bien parada de la crisis que afecta seriamente a algunos de sus miembros a propósito de la deuda soberana. Esta advertencia fue planteada ayer por el doctor Ernesto Talvi en una nueva conferencia organizada ayer por Ceres, y de eso estamos conversando con él en nuestra entrevista central. Juan Andrés.
Justamente ayer se presentó otro indicador además, el índice de vulnerabilidad externa, y aquí aparecen los países del Mercosur, entre ellos Uruguay, que figuran en los peores lugares ante una situación adversa que puede surgir por Europa fundamentalmente. ¿Qué variables se toman en cuenta para la conformación de este indicador?
Estuvieron muy creativos en materia de indicadores esta vez, ¿eh?
Era necesario tratar de ver esta dicotomía, un mundo que nos presenta grandes oportunidades y que a su vez es inherente a esta nueva geografía global, que al mundo industrializado le está yendo mal. Entonces los riesgos son inherentes a esta nueva geografía que tanto nos favorece. Entonces, uno tenía que mirar las dos patas del asunto, digamos.
Por eso los dos indicadores.
Es importante entender que este índice de vulnerabilidad externa, ahora contesto exactamente la pregunta, está construido para ver qué tan vulnerables estamos ante un determinado tipo de perturbación. O sea, no es una vulnerabilidad genérica, sino ante severas turbulencias externas.
Usted lo comparó con los test de estrés, por ejemplo, de los bancos.
Un test de estrés de los bancos. A mí me gustan mucho las comparaciones clínicas con la economía. Es decir, es como una ergometría, una prueba de esfuerzo. Es decir, someter al paciente a una exigencia desmedida, digamos, a los efectos de ver si su sistema arterial responde. Espero haberlo expresado bien en términos médicos, pero si no, se entiende al menos. Entonces, acá, ¿cuál es el estrés posible? Que ocurra que se resuelva mal el problema de la deuda en Europa y tengamos una situación de pánico del tipo de la que tuvimos en Lehman. Y si miramos lo que pasó en los apenas 6 meses que duró lo de Lehman, la economía global tuvo su crecimiento negativo por primera vez en la historia de la posguerra. Las materias primas se cayeron 20% en 6 meses. El riesgo país de Uruguay subió 600 puntos, de los emergentes también, o sea, que prácticamente impedía el acceso al crédito. Las tasas de interés domésticas en pesos saltaron al más del 20%, en UI saltaron a más del 15%, el dólar saltó de 19 a 24, y quienes dicen que no tuvo impacto muy fuerte, el PBI en el primer trimestre del 2009 cayó a una tasa anualizada de 10.5%.
En Uruguay.
Y en la región, digamos, la caída de inversión y de importaciones en los 6 meses fue de entre 15 y 25%. Digamos. O sea, fueron tremendos los impactos de Lehman. La razón por la cual no los experimentamos como tremendo fue porque duró 6 meses.
No, y en el caso de Uruguay se recuperó rápidamente, porque el segundo
todos se dio neutro y después... Todos los países emergentes se recuperaron rápidamente. De hecho, el mundo desarrollado puso $1 trillón a través de los organismos internacionales, en particular el Fondo Monetario, para darle asistencia a los países con políticas sólidas que tuvieran dificultades de colocar deuda en los mercados.
Pero digo, en el caso de Uruguay, Uruguay subió su Producto Bruto subió en 2009.
Subió en 2009 como en su totalidad, simplemente se desaceleró el crecimiento. Yo estoy hablando del momento álgido de la crisis. En el primer trimestre del año cayó a una tasa anual de 10.5%. Después se terminó la crisis. Entonces yo lo que digo es, esta es mi impresión, puedo equivocarme, que si hay otro episodio de estos por un problema mal resuelto en Europa, entonces sería más grave que Lehman y más duradero, porque los gobiernos de los países industrializados ya no tienen espaldas para poner las cantidades de dinero que pusieron en ese momento, digamos, a disposición de los países emergentes. No solo eso, muchos países de Europa están teniendo problemas y el Fondo Monetario está comprometiendo una parte de esos recursos que le dieron en el año 2009 con los países europeos. Así que el panorama va a ser más complicado. La pregunta es, ¿cómo estamos? Entonces ahí hay que mirar 3 cosas, y esto es lo que tiene el índice de vulnerabilidad. 1, la liquidez. ¿Cuánta liquidez internacional tiene el país para cumplir con sus obligaciones en el caso de los mercados se cierren? Es decir, que sea difícil renovar las deudas que vencen. Y en materia de liquidez, el Uruguay está muy fuerte de liquidez internacional. Con las reservas que el país tiene, más los créditos, estos contingentes que el gobierno está negociando, nosotros podríamos atender nuestras obligaciones hasta principios del 2013.
Sí, el gobierno ha argumentado que estamos blindados. Ha tomado esas decisiones, por ejemplo, la de obtener esa línea de crédito contingente para asegurarse. ¿Qué periodo dice usted?
Hasta principios del 2013. En materia de liquidez internacional, para atender nuestras obligaciones de vencimientos de deuda, estamos blindados. Es cierto, y comparto lo que dice el equipo económico en este sentido. Los bancos, que es lo otro que mira el índice, la liquidez de los bancos para atender sus obligaciones de corto plazo frente a sus depositantes y otros acreedores, tienen altísimos niveles de liquidez, cerca del 50% de sus obligaciones a menos de un año. Quiere decir que el Uruguay está muy líquido. Entonces, si la tormenta es como Lehman, es corta, aunque sea virulenta, estamos en una posición muy fuerte. Mi preocupación, de vuelta, es que la tormenta, si se desata de nuevo, sea más persistente, porque ya no hay tanto paño para poder darle soluciones. Los países avanzados están muy debilitados, llenos de deuda. Tienen problemas propios muy grandes. Entonces, si es más persistente, bueno, la liquidez dura de lo que dura. Eso le presenta al país, al país se le abren ciertos flancos de vulnerabilidad. Uno de ellos, paradójicamente, por su propio éxito. Que el país hoy es mucho más dependiente de la afluencia de capital externo de lo que era antes de la crisis financiera global. Para que se hagan una idea, dar una cifra, nada más el 30% de la inversión se financia con afluencia de capital externo. En Brasil, un 45% de la inversión se financia con afluencia de capital externo. O sea que Brasil es aún más dependiente de la afluencia de capital externo. También por su éxito, porque es visto, y de ahí la exuberancia, porque son vistos como destinos atractivos para la inversión. Porque la nueva geografía los favorece y que son países con mucha institucionalidad que los hacen previsibles, lo que hablábamos antes. Entonces viene mucho capital. Eso es buenísima noticia en tiempos normales. Pero si hay una situación de estrés internacional que hace que la percepción de riesgo aumente y de golpe los inversores se asusten y se retraigan y digan, bueno, si yo iba a invertir en Brasil o en Uruguay, ahora voy a esperar a ver si se disipa la tormenta. Entonces los países que están más vulnerables son aquellos en donde el capital que entraba puede dejar de entrar, y lamentablemente los más vulnerables son los más exuberantes, por definición, porque no puede estar vulnerable, no puede dejar de entrar allí, en un país donde nada entra. Solo pueden dejar de entrar los capitales allí donde están entrando. Y están entrando por buenas razones. Por eso digo, es paradójico, pero nuestro éxito, en cierto sentido, nos hace más vulnerables a la posibilidad de una tormenta severa global.
¿Pero digamos, qué pasaría en ese caso? ¿Dejaríamos de seguir creciendo? ¿O corremos el riesgo de retroceder?
Tendríamos un doble golpe ahí, porque si la afluencia de capitales se retrae, la capacidad de compra, la capacidad de consumo, la capacidad de inversión, la capacidad de compra de activos, y por ende el precio de los activos también, se van a deprimir. Digamos, eso va a afectar adversamente los niveles de actividad. Como esto también le va a pegar fuertemente a Brasil, y nosotros ahora estamos muy dependientes de la región y muy especialmente de Brasil, entonces también nos va a golpear el hecho de que esta fenomenología va a golpear a Brasil. Entonces vamos a recibir ese doble golpe. Entonces ese es un primer flanco de vulnerabilidad que tiene el país. Cuidado, esto podría llevar a algunos a pensar, ah, bueno, pero entonces estar tan dependiente del capital externo es malo. Yo digo, no, cuidado. Digo, esto es como decir, no quiero adoptar sistemas informáticos en mi empresa o en mi casa por miedo a que me entre un virus. No, digo, uno trata de beneficiarse de las ventajas de la tecnología, pero tratando de crear sistemas de protección como un buen paquete antivirus o respaldo de los archivos o lo que fuera. Entonces, en este sentido, el otro flanco vulnerable que presenta el país es el frente fiscal. Y lamentablemente, de haber un deterioro persistente, es decir, una turbulencia global un poco severa y persistente, digamos, la situación fiscal se va a deteriorar, digamos, bastante significativamente. Nosotros estimamos que el déficit subyacente o estructural, que se llama, del país, anda en el 4.5% del PBI, cuando el observado es 1,3.
Porque ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Es que uno lo mide con niveles de recaudación, digamos, que se pueden sostener en el tiempo, digamos, y el otro, digamos, simplemente está midiéndolo con la recaudación, digamos, que actualmente tenemos, que es muy exuberante, ¿verdad? Porque la economía está exuberante. Lo otro lo mide, ¿qué pasa si la recaudación volviera a niveles de normalidad porque hubiera un cambio en la situación externa? Bueno, entonces, lo importante acá, más allá del número, Emiliano, es que si hubiera una situación global compleja y persistente, el deterioro fiscal sería rápido y significativo. Y esto se debe, en buena parte, a que el Uruguay durante el periodo de bonanza, 2005-2011, digamos, no solo no ahorró un solo peso de la recaudación, del aumento en la recaudación, hubo 4.000 millones de dólares de aumento en la recaudación en ese periodo, a dólares del 2011, y el gasto aumentó en 4.400 millones de dólares. O sea, por cada dólar que aumentó la recaudación, nosotros gastamos 1,2 dólares. Digamos, entonces, no hicimos ningún ahorro para tiempos de dificultades, ninguno. Y en esto nosotros decimos que de vuelta volvemos al tema institucional. Sería muy facilista decir no se hizo porque no hubo voluntad. Yo creo que a cualquier ministro le gustaría de economía poder ahorrar en tiempos de bonanza, porque sabe que eso es lo que corresponde hacer para el buen manejo de los recursos públicos. Pero si no hay un sistema institucional que propenda o cree los incentivos a ahorrar en vez de a gastar, eso es prácticamente un imposible, porque la administración del presupuesto no es la decisión de una sola persona, es una decisión complejísima que involucra muchos centros de decisión y centros de poder, y el ministro puede decir que no, pelearse con todo el mundo, pero a la postre el sistema se lo traga si no tiene un respaldo institucional como el que sí tiene Chile, constituido, digamos, y el ex ministro Velasco, Andrés Velasco, de la presidenta Bachelet, que fue invitado por los 25 años de Ceres, lo describió con claridad en abril pasado, que le permite al ministro decir, señores, miren, yo querría poder gastar, pero no puedo hacerlo más allá de tanto porque la ley no me lo permite. Entonces nosotros hicimos un cálculo muy simple. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido la regla que tiene Chile? Hubiéramos podido gastar de los 4.000 millones que aumentó la recaudación de 2005 a 2011, 2.700 millones de dólares. No es que no hubiéramos podido gastar, nos hubiéramos podido gastar el 60% de lo que ingresó. El otro 40% hubiera ido a constituir un fondo de estabilización para ser usado en tiempos de crisis, que hoy sería, si se hubiera ahorrado, de 1.200 millones de dólares. Y el país arrancaría esta situación hoy, si ha de haberse desarreglado, con un superávit fiscal de 2,2% del PBI. Con lo cual, nos encontraría en una situación mucho más fuerte, digamos, ante la posibilidad de una severa turbulencia internacional.
Aquí aparece el argumento del gobierno. Dice, bueno, se aumentó el gasto para proteger socialmente a la gente, para aumentar los salarios, para, de algún modo, hacer un blindaje social mucho más extendido, con mucho más prestaciones de parte del Estado para la gente vulnerable. Esa forma parte de la argumentación de por qué el gobierno, en definitiva, no ahorró en este tiempo.
Está muy bien, Juan Andrés. Comparto de que el gasto del gobierno tiene... esto es una discusión compleja, digamos, pero dada la situación de fragmentación social, marginalidad, de la que Ceres ha hablado mucho también, digamos, entonces correspondía cambiar un poco la estrategia del gobierno para prestarle una atención especial a esos problemas de sectores muy vulnerables, muy frágiles y que están desconectándose y desmembrando, desconectándose de la sociedad y por ende produciendo un desmembramiento de la sociedad que nadie desea. Es decir, entonces yo no tengo nada en contra de eso. Yo lo que digo es que cuando uno decide cuánto va a poder gastar para atender todas las exigencias que tiene un gobierno, tiene que mirarlo con un criterio que va más allá del año a año, del día a día. Lo tiene que mirar con un criterio multianual. Es decir, bueno, si no, ¿qué pasa? Si yo me gasto toda la plata hoy y mañana, y ojalá no ocurra, hay un momento de severa turbulencia global y me baja la recaudación en el momento que me aumentan los costos financieros y se me abre un boquete fiscal, ¿qué hago? Digamos, voy a tener que reducir, aumentar impuestos, por supuesto, digamos, porque eso se hace siempre.
Porque el gasto es rígido, en definitiva.
Y el gasto es rígido, pero normalmente se baja de todas formas en tiempos de dificultad. Digamos, entonces, ¿tiene sentido decir atiendo hoy las necesidades cuando mañana, si entro en dificultades, voy a tener que desandar un montón de programas que eché a andar en un momento dado? ¿O es preferible hacerlo con más prudencia y estar seguro de que voy a poder mantener en el tiempo cada uno de esos programas que echó a andar.
¿Qué dice usted de esta otra defensa que ha hecho el propio ministro Fernando Lorenzo de la conducta en materia fiscal? Lo ha hecho manejando números. En julio, en una conferencia en la Torre Ejecutiva, dijo: mientras el resultado global del gobierno general en 2010 fue un déficit de 1,2% del producto, en los países avanzados el déficit alcanzó en promedio 7,7%, en los emergentes 6% y en América Latina y el Caribe 2,9%. Por consiguiente, Uruguay tiene una posición destacadísima en relación a la región o a cualquier otro país extrarregional. Tenemos una política fiscal muy sólida. Algunos podrán pensar que tendría que ser todavía más contractiva, todavía más expansiva, porque la discusión puede ser sobre preferencias, pero no se puede discutir que la política fiscal en el Uruguay es parte de la estabilidad y la previsibilidad en la que funciona nuestra economía, dijo.
Yo creo que uno siempre puede elegir compararse contra quien está peor y decir estamos bien. No, yo creo que el punto de referencia aquí es decir, bueno, si tuviéramos una regla que nos permitiera ahorrar en tiempos de bonanza y desahorrar en tiempos de dificultad. Porque eso es lo que tiene de bueno haber constituido un fondo, que uno no tiene que bajar gastos en tiempos de dificultad. Y esto es lo que decía el ministro Velasco de la expresidente socialista de Chile, Michelle Bachelet. Que cuando, antes de la crisis de Lehman en el 2008, él tiene la costumbre de salir a correr por las mañanas. Chile estaba haciendo un fondo de estabilización enorme, había un montón de presiones de gasto, muchas necesidades, y ustedes que le gritaban en la calle, muy respetuosamente, digamos, ministro, largue la plata, ministro. Y cuando vino la crisis de Lehman, y Chile no tuvo que hacer ningún ajuste ni ninguna rebaja de gasto, por el contrario, mantuvo todos los programas porque tenía plata de sobra ahorrada para mantenerlos, entonces salía a correr y le decían, qué suerte que no largó la plata, ministro. ¿Verdad? O sea, aquí nos tenemos que comparar con el país o los países que hacen en este sentido las cosas de una manera ejemplar. En la región, Chile es uno. Hay otros, digamos, fuera de la región, que tienen fondos de estabilización que funcionan muy bien, como es el caso de Noruega en Europa, digamos. Pero yo creo que el punto de referencia no debiera ser los que están peor, sino los que hacen las cosas de manera ejemplar.
En perspectiva.
Nuestro país, aparte de estar muy bien en el índice de exuberancia económica, resulta que en el otro índice que presentó Ceres ayer, el de vulnerabilidad externa, está complicado. Está también en los primeros lugares. Y ese es un índice que toma en cuenta las debilidades y fortalezas ante un posible deterioro de la situación económica mundial. Doctor Talvi, usted explicaba cuáles serían los riesgos en el caso uruguayo si el escenario económico global se pusiera más espeso de lo que está hoy. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que eso ocurra?
Dijimos que la probabilidad, en principio, creemos que es baja porque de llegar las cosas a ponerse muy serias. Y acá estamos hablando del problema, el de la crisis de deuda en Europa. Ese es el problema más grave.
Ese es el punto
crítico. Más crítico. Más
no
crítico.
Es Estados Unidos.
Estados Unidos no, no tengo tiempo de explicarlo, pero Estados Unidos no tiene riesgo alguno de caer en default desde nuestra perspectiva. Puede tener un aflojamiento económico, pero eso es distinto. Acá lo que no es el aflojamiento económico lo que nos preocupa, es que se cree una situación de pánico y de temor financiero que haga que los capitales se asusten. Eso es el gran problema y que por ende el mundo se retraiga. Entonces los commodities caigan, la actividad global caiga, la actividad regional caiga y todo eso, pum, 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 nos golpee una cosa atrás de la otra. Digamos, entonces, en Europa el problema es muy serio. Si no se ejerce un liderazgo político muy efectivo y muy quirúrgico, digamos, las cosas se pueden complicar muy seriamente. Y un liderazgo político implica reconocer de que las deudas de Grecia, Irlanda y Portugal no van a poder ser pagadas en los términos en que están hoy pactadas. Pero que si las quitas, las afronta en su totalidad el sector privado, el sistema bancario de estos países queda muy debilitado.
Y de los países europeos.
De los países europeos en general, digamos, queda muy debilitado. Y eso conecta el problema de deuda soberana con la percepción de estabilidad de los bancos. Entonces, lamentablemente lo que se necesita es que haya alguna forma de bailout público, es decir, de que los organismos supranacionales, llámese la Comunidad Europea, el Fondo de Estabilización Europeo, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, asuman una parte de esas pérdidas para evitar dañar los balances de los bancos y que eso cree una situación de pánico financiero. Lamentablemente, a veces, para que las cosas sean políticamente factibles, los líderes políticos se tienen que ver al borde del abismo. Este paquete que se aprobó para Grecia en julio, que tiene un bailout público parcial e insuficiente, se tiene que aprobar en el Parlamento alemán en septiembre y hay un montón de resistencias para aprobarlo. Entonces, si esto no existe la capacidad de procesarlo políticamente, en algún momento la cosa puede hacer cortocircuito. Entonces no se puede descartar por completo de que haya un faux pas aquí, de que algo salga mal. Nosotros creemos que si el liderazgo se ve al borde del abismo, eso le va a dar la legitimidad para poder pedir esfuerzos que de otra manera no se pedirían, y por eso creemos que a la postre las cosas se van a solucionar. Por eso, Emiliano, y esto para mí es muy importante, para los oyentes, nosotros estamos viviendo una exuberancia que, si todo sigue bien, va a seguir probablemente con nosotros por un tiempo prolongado, digamos. Pero por eso nosotros hablamos de un optimismo cauteloso, por oposición a un optimismo eufórico.
Y a esos efectos invocó nada menos que al maestro Oscar Washington Tabárez.
Invoqué al maestro Tabárez porque creo que eso está, ese optimismo cauteloso es parte de la filosofía del maestro Tabárez, que creo que está, en mi opinión modesta, digamos, como alguien que disfruta y que le gusta el fútbol, está en parte detrás de los grandes éxitos que obtuvo Uruguay recientemente. Y recuerdo una entrevista que hizo el maestro Tabárez en El Observador y me quedó grabado. Digo, me disculpo ante el maestro Tabárez si no lo reproduzco exactamente, pero dijo algo así. Dijo, nosotros, dice, tenemos... No podemos salir a jugarle de igual a igual ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Barcelona. Eso queda para equipos como Holanda, como Alemania. Nosotros tenemos que, primero que nada, reconocer nuestras limitaciones. Y una vez que reconocemos nuestras limitaciones, salir primero a tratar de limitar al rival para luego intentar hacerle daño. Y entonces, si pasamos del fútbol a la economía, ¿qué son nuestras limitaciones? Es que nosotros somos vulnerables ante un contexto externo que nos ha dado mucho en estos años, pero que nos lo puede quitar de un momento a otro, y nosotros no tenemos control de esa situación. Por eso digo, seamos optimistas, sí, porque hay buenos motivos para hacerlo, la geografía global nueva nos sonríe, pero que sea un optimismo cauteloso, no eufórico.
Si te encanta tomar mate y disfrutar la naturaleza, toma Libre Defense. Te protege de los cambios de aire y te devuelve el equilibrio. Mira esa nube, ¿no parece de algodón? Libre Defense te hace bien. Buena para tus defensas, mejor para vos.
No sé si son cuatro, pero algunas con respecto a Europa como tal como queda planteado ahora. Grecia, digamos, está manejando efectivamente una reestructura de su deuda, pero tiene que ser aprobado, como usted decía, en el Parlamento alemán. Pero dice que no es suficiente. ¿Qué hay que esperar? ¿Que Grecia, digamos, tiene que hacer qué?
No es suficiente porque, después de las quitas que están implícitas en el nuevo paquete, Grecia queda con una deuda altísima que le va a impedir el acceso normal a los mercados de crédito, que no resuelve el problema de fondo, y que la va a obligar a unos ajustes fiscales de tal envergadura, digamos, que eventualmente se van a hacer muy difíciles de seguir manteniendo políticamente. Entonces, no cierra la ecuación, porque si Grecia en algún momento dice, mire, yo no puedo seguir haciendo estos ajustes porque políticamente, socialmente no los resisto. Miren los movimientos de indignados que están surgiendo a lo largo y ancho de toda Europa y que ahora se están replicando por el mundo. Digamos, hay una fatiga social con estos ajustes, y la Unión Europea no puede decir, bueno, vos no podés hacer más los ajustes, entonces nosotros no te damos más plata, porque en ese caso Grecia entraría inmediatamente en cesación de pagos. Eso fue lo que le pasó a Argentina.
¿De qué estamos hablando entonces? De que Francia y Alemania absorban esa deuda.
Francia y Alemania
lice llanamente,
van a tener,
punto.
No, la deuda. Van a tener que absorber parte de las pérdidas que están implícitas en esa deuda. Mire los precios de mercado, Emiliano. Hoy los mercados están descontando una quita de la deuda griega de 60%. Argentina hizo una quita del 70%. O sea, esto es una quita inmensa, digamos. Entonces, con una quitita de 10-12% no arreglamos el problema.
¿Y el caso de Portugal y de Irlanda?
El caso de Portugal y Irlanda...
Está planteado públicamente.
No está planteado públicamente, pero los mercados, los precios de los mercados sí lo plantean públicamente. La quita implícita en la deuda portuguesa es del orden del 50%. Y la 45%, perdón. Y la quita implícita en la deuda... Perdón, en la deuda irlandesa es 45% y en la deuda portuguesa 33%. Uruguay, cuando hizo su reestructura, tuvo una quita en valor presente, como se le llama, es decir, por verle ilíquidos papeles que de otra manera serían líquidos porque cambiamos las condiciones de plazo, del 15%. O sea, esto es un problema, digamos, de cómo se... las quitas va a haber que hacerlas. No me cabe la menor duda. Punto. Y me sería muy largo explicar por qué no me cabe la menor duda. La pregunta es cómo se reparten esas pérdidas. Y esas pérdidas se van a tener que repartir de tal manera de que el sistema bancario, y no me estoy refiriendo a los accionistas de los bancos, me estoy refiriendo a los depositantes de los bancos, no quede dañado de manera de generar desconfianza en los depositantes y se cree un pánico financiero.
El otro punto para terminar es... si Europa tiene que reactivarse para ir saliendo, digamos, ir superando este déficit, si puede hacerlo con un euro tan fuerte como está hoy.
Es muy difícil y ese es el otro problema. Digamos, nosotros calculamos cuánto debería cotizar el euro para que los países de la periferia europea, Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, pudieran recuperarse vía exportación para compensar por la depresión de la demanda interna.
Hoy está 1.44.
Está 1.40. Nosotros creemos que el euro debiera estar cotizando a 0.70. dólares por euro. O sea, a la mitad de lo que cotiza ahora. Quiere decir que la moneda para estos países que están muy deprimidos, muy endeudados y que necesitan recuperarse está muy apreciada. Y esto, digamos, demuestra que el euro en sí tiene hacia adentro tensiones muy fuertes por las asimetrías que hay entre las economías centrales, como las de Alemania y Francia, y las economías periféricas. Entonces, lo que digo... En España tiene una expresión que a mí me causa mucha gracia. Europa está metida en un lío patatero. Y esto es un riesgo que no es académico, que no es imaginario, que no es... Es un riesgo que está ahí latiendo, respirándonos en la nuca. Si se da un paso en falso, digamos, entonces va a haber un problema muy serio. Confío que, como esto no involucra solo a Europa, sino a toda la comunidad internacional, porque si Europa entra en problemas, esto va a ser un pánico global. Entonces que la comunidad internacional, a través de sus organismos, finalmente va a tratar de darle una solución al problema. Y en esa mesa van a estar sentados no solo Estados Unidos, Europa y Japón, van a tener que estar sentados China y Rusia, que tienen un montón de reservas y que tienen un montón de plata para poner en la mesa.
Doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.